La independencia, nuestra independencia argentina, ¿cuántas mujeres y hombres han dejado sueños, tiempo, familia y hasta su vida misma para que seamos una patria independiente, libre, justa y soberana, como lo decimos todavía? Muchas veces los gurises, como decimos aquí por Entre Ríos, nos preguntan, pregunta que nos habremos hecho nosotros a esa edad también, ¿cuál es el sentido de conocer? ¿Qué importa lo que pasó? ¿Por qué tenemos que saber lo que ha pasado? Tal vez porque lo que ha pasado es lo mismo que sucede hoy en cuanto a las disputas. ¿Qué cosas nos encuentran y qué cosas nos diferencian? ¿Por qué queremos ser una patria? Las discusiones, las disputas, los conflictos, tienen que ver siempre con lo mismo. No es casual que se nos intente colonizar desde afuera y desde adentro, buscando la dominación, que siempre pasa primero por lo económico y después viene todo lo demás, pero ese siempre es el principal objetivo, desde la supresión de nuestra identidad. ¿Quién era Jaureche el que decía el problema no es el extranjero que nos quiere comprar, sino el criollo que nos quiere vender? Si nosotros no estamos bien plantados desde adentro, sabiendo por qué somos y queremos ser argentinos y argentinas con independencia, con libertad, con soberanía y con justicia social, difícilmente podamos ser nación, pero además difícilmente podamos ser hombres y mujeres libres. Nos dicen, y aunque parezca anacrónica o nos quieran hacer creer que la discusión es anacrónica, el dilema sigue siendo el mismo y nosotros lo tenemos muy claro. Decimos, Argentina, patria sí, colonia no. Feliz día, feliz tiempo de la independencia.
Radio de Bandera, una invitación a viajar, un recorrido federal uniendo todas las provincias de la mano de cada emisora de bandera.
Confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de...
Con un matecito en mano, bien entrerriano,
hoy, 9 de julio,
la independencia.
Con un matecito en mano, les decía, a lo entrerriano, estamos saludando a nuestras amigas y nuestros amigos de todo el país, toda la República Argentina, junta en esta radio de bandera, una vez más, con una realidad bien divergente, como es nuestra patria, como es la vastedad de nuestra patria. Fíjense, aquí en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, desde donde les hablo, Fabián Galarraga es mi nombre, estamos con 20 grados de temperatura, jornada rara que prevé tal vez alguna precipitación más tarde, y qué distinta es la temperatura en Comodoro Rivadavia, como lo dice nuestra colega y amiga, compañera de ruta, de camino de este programa, Andrea Miranda. Hola Andrea, buen día.
Hola Fabián, muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Aquí estamos, una mañana nevada en Comodoro Rivadavia, como ocurre muy poco, porque ustedes saben que, bueno, la cercanía con el mar hace que cuando cae nieve dure muy, muy poquito, pero hoy ese regalo maravilloso de correr la cortina y encontrarnos con una ciudad completamente nevada, la temperatura en este momento es de 0 grados, la sensación térmica es de 6 grados 4 bajo cero, la humedad es del 93%, por supuesto, continúa nevando, despacito, así es que, bueno, un paisaje para disfrutar, si bien sabemos que trae complicaciones en el tránsito, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra Ruta 3 y el tramo que nos une con la ciudad de Trelew. Pero vamos a comenzar este paseo, ¿qué te parece, por la Argentina en estos días de independencia? Y nos vamos a ir justamente al lugar donde comenzó la historia, el 9 de julio de 1816, y nos vamos a saludarlo al compañero de Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Gustavo Yabra. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Muy buen domingo para todos y todas. Con otro matecito recibimos el pase que nos dan, y desde el epicentro de lo que fueron los actos de declaración de la independencia, siempre sin desconocer todas las luchas antecedentes que ocurrieron a ese 9 de julio de 1816, a pocas horas de las intensas celebraciones tan caras a los afectos y, como les contaba en la previa, hasta la espiritualidad de los tucumanos y los argentinos. Allí, este lugar tan significativo, conocido popularmente como la Casita de Tucumán, pero que para los tucumanos es, bien entre comillas, la casa histórica, a tan solo 150 metros de la plaza principal, sobre la famosa, conocida histórica calle Congreso. Quiero presentar a Cecilia Orozco, la directora de hoy Museo Nacional de la Independencia, que nos va a contar algunas particularidades de este espacio que ha cobijado esta declaración tan importante y tan crucial para los argentinos.
La actual Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia fue una casa familiar terminada de construir en el año 1760 aproximadamente. Perteneció a la familia Laguna Bazán. Doña Francisca Bazán de Laguna fue la heredera de la casa donde se declaró la independencia. Fue parte de la dote de su casamiento con Manuel Laguna, un comerciante español que había llegado a estas tierras. El mote de Casita de Tucumán no se sabe exactamente de dónde proviene, pero se estima que quizás haya empezado a ser utilizado a partir de la construcción del edificio del Templete. El Templete fue un edificio muy grande de estilo barroco, construido en el año 1904, donde albergaba dentro de esa estructura solamente el salón donde se declaró la independencia, a modo de una pequeña casa o casita dentro de ese gran edificio.
La Casa Histórica de Tucumán, allí en la voz de Cecilia Orozco, directora de este Museo Nacional de la Independencia, en este domingo 10, con 23 grados 5 décimas, un día otoño-invernal aquí en Tucumán.
Qué bueno, Gustavo, que nos ayudes a deconstruir también aquello de la casita de Tucumán, de lo que tanto se ha dicho, ¿no? De lo que nos han enseñado en la escuela en algún momento.
Así es cuestión de deconstruir, de ponernos de acuerdo, de acercar posiciones, y bueno, de evitar por ahí personalizar, ¿eh? En algún momento se lo adjudicó como un porteñismo. Bueno, poder empezar a deconstruir estas cosas para acercar posiciones, porque realmente somos hermanos.
Mi querido amigo, un gran abrazo y muchas gracias por este contacto. Un saludo a todas las tucumanas y tucumanos. Desde Tucumán hacia Formosa nos vamos, a Las Lomitas más precisamente, allí en Radio Nacional Las Lomitas. Alfredo Escajadilla, qué gusto recibirte, Alfredo, bienvenido.
Colegas, el gusto es mío. Gracias, Fabián, y a todos los colegas que hoy estamos difundiendo el día, el tiempo de nuestra independencia nacional. Es un gusto y un placer. Las Lomitas hoy cuenta con 23 grados de temperatura, con un cielo totalmente cubierto sobre nuestra querida y bella ciudad de Las Lomitas, que estamos en el centro mismo de nuestra querida provincia de Formosa. Contarles y hemos vivido un gran acto importante en nuestra ciudad, pero quiero contarles antes también y hablar allá por el año 1816, que ocurrieron dos hechos importantes para nuestra historia argentina. Uno de esos hechos, hablar, por ejemplo, de la firma del Acta de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, y otro de los hechos importantes tiene que ver justamente con la organización del Plan Continental del general José de San Martín, que justamente consistía en buscar la libertad no solamente para la Argentina, sino también para dos países como ser Chile y Perú. Creemos, colegas, que la independencia junto con la Revolución de Mayo son los hitos fundantes justamente de nuestra patria, y hoy podemos decir que Argentina es libre y soberana. La verdad que nosotros estamos muy contentos de poder contarle desde este punto de nuestro país de qué manera también hemos vivido aquí en Las Lomitas, porque no ha sido excepción. Las Lomitas, con un cuadro muy importante, con más de 200 chicos de diferentes edades, porque participaron diferentes instituciones educativas, bailando la danza del Pericón Nacional. Y también nos hemos ido, hemos recorrido la 81 a 35 kilómetros hacia el oeste de la provincia de Formosa, de nuestra ciudad. Hemos vivido en un pueblo donde allí la radio pública siempre está presente en cada hogar de Juan Gregorio Bazán. Nos va a contar, tenemos una nota con la coordinadora de la Escuela Secundaria Rural, la profesora Olga Martínez.
Buenas, soy la profesora Olga Martínez, coordinadora de la Escuela Secundaria Rural de Juan Gregorio Bazán, una localidad rural que se ubica en la provincia de Formosa, y les quiero comentar un poquito lo que sucedió este 9 de julio, que para nosotros fue un hecho histórico, y pudimos trabajar y compartir con toda la comunidad desde el acto protocolar hasta almuerzos y distintas jornadas recreativas y culminar con un desfile cívico en donde participaron escuelas de otras localidades. Agradecer especialmente a Radio Nacional, que siempre está presente en cada uno de estos eventos y llega a cada uno de los hogares de la ruralidad.
Palabras de Olga Olga Martínez, que es coordinadora de la Escuela Secundaria Rural de Juan Gregorio Bazán. Colegas, es todo de Radio Nacional Las Lomitas. Muchas gracias. Una buena jornada. Feliz domingo para todos.
Muchas gracias, compañero. Alfredo Escajadilla desde Nacional Las Lomitas, allí en Formosa, casi en el límite sur-norte de esta patria. Y desde allí nos vamos a venir para aquí, por supuesto, un poquito más acá vamos a bajar, pero no tanto, a Nacional Catamarca, porque allí la vamos a presentar a la compañera Beatriz Carreño. ¿Cómo estás?
Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenos días a todo el país, un placer enorme saludarlos desde LRA 27 Radio Nacional Catamarca, con una San Fernando del Valle de Catamarca que está llegando ahora a los 24 grados 6 décimos, pero te cuento André, le cuento al país, hace un ratito en la hora anterior tuvimos 31 grados y 7 décimos, focos ígneos, el viento sonda que llegó a la capital, también creo que incidieron en este ascenso de temperatura que felizmente ya creo que va a tornarse normal a medida que pasen las horas. Pero bueno, ayer la jornada fue espectacular, brilló a pleno sol porque a lo largo y ancho de la provincia también se desarrollaron los actos por la independencia, ¿no? Un nuevo aniversario. Y como hace 206 años atrás, Catamarca también fue protagonista. En ese entonces, en 1816, con la participación de dos diputados, clérigos, un alto porcentaje de clérigos conformaban, ¿no?, los representantes allí en Tucumán, y en el caso de Catamarca también. Hablamos de Manuel Antonio Acevedo y José Eusebio Colombres, que no eran oriundos de Catamarca, pero pertenecían a la élite de provincias como Salta y como Tucumán, pero desarrollaban su tarea pastoral, su tarea académica en nuestra provincia. Es por eso que nos representaron y buscamos la voz de un profesional, un docente de historia de la Universidad Nacional de Catamarca, el profesor Carlos Ibáñez, que nos hizo un repaso de quiénes fueron los representantes catamarqueños.
Que ambos fueron presbíteros, curas, sacerdotes, protagonistas de toda la lucha de la independencia. En el caso de Manuel Antonio Acevedo, ha sido una voz escuchada para defender el proyecto político de constitución del Estado-Nación propuesto por Belgrano y que se refería a declararlo como una monarquía temperada, una monarquía republicana, una monarquía parlamentaria. Y en el caso de Centeno, tiene la particularidad de que había comenzado a producir caña de azúcar para industrializar su producto de Piedra Blanca, departamento Fray Mamertuesquiú, y después en 1816 nunca más volvió a Catamarca, radicándose en Tucumán y transformándose en el pionero de la industria azucarera de Tucumán, que hoy casi es monocultivo.
Ahí teníamos la palabra del profesor Carlos Ibáñez, docente de historia, hablando sobre, bueno, Colombres, se nos quedó en Tucumán y allí potenció la actividad económica, así que nos perdimos ese potencial económico nosotros, pero bueno, ha quedado el trapiche, ha quedado en el Camino Real aquí en Catamarca para aquellos que quieran visitar en Fray Mamertuesquiú ese edificio, lo que fue, digamos, el primer trapiche aquí en nuestra provincia. Bueno, ambos clérigos, esos fueron los representantes por la provincia de Catamarca. En el caso de Acevedo, era cura párroco de Belén, y en el caso de José Eusebio Colombres, fue nombrado cura párroco de Piedra Blanca, en donde misionó, obviamente extendiendo su tarea pastoral a toda la provincia. Perdón, lo último, Andrea, Yo le quitaría el tono por allí de subestimación o denostación que se le pone a esa casita de Tucumán, porque crecimos dibujando la casita de Tucumán con ese diminutivo que creo que nos relacionó íntimamente en el sentimiento con esa gran casa, con esa gran casa en donde se declaró la independencia.
Claro, que tiene que ver con el afecto más que con la con el diminutivo, decís vos, ¿no es cierto?
Así es, Fernando, así es.
Bueno, un beso grande, Beatriz, un saludo. Gracias,
gracias
a la gente de Catamarca. Desde Catamarca y esa temperatura y ese viento del que nos contaba Beatriz, nos vamos a Buenos Aires. Atilio Bleta es el colega. Hola, Atilio, buen día, un saludo. Estamos por ese contacto. Ya lo vamos a escuchar a Atilio. A ver ahora.
Sí, yo escucho bien.
Nosotros también escuchamos muy bien, fuerte y claro. Bienvenido, amigo.
¿Qué tal? Un gusto, un gusto. Me parece que lo más importante para marcar es que en ese momento aquellos que están dispuestos a declarar la independencia es una parte de lo que incluso hoy es la actual Argentina. Nosotros hablábamos de estamos hablando en ese momento de Provincias Unidas, y resulta que desde unos pocos meses antes, desde noviembre del 15, el Alto Perú está perdido, porque se pierde una batalla fenomenal que es la de Sipe Sipe, la tercera que pierde las Provincias Unidas, lo que después va a ser la Argentina. Es decir, que el Alto Perú no está. Paraguay ya es autónomo desde el 11 y en el 15 refuerza esa autonomía. Y en la banda oriental, la actual Uruguay, está Artigas con su proyecto de protector de los pueblos libres. Hay un congreso que está haciendo en 1815 en Arroyo de la China, Artigas, y nuclea al actual Uruguay, a Entre Ríos, a Corrientes, a Misiones y a Santa Fe. Incluso hasta Córdoba oscila. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Afortunadamente Córdoba se queda del lado de lo que en ese momento hay que llamar Provincias Unidas, y entonces sí, a partir de marzo, del 24 de marzo del 16, arranca el Congreso de Tucumán. Y ahí únicamente faltaban delegados de Santiago del Estero y de Salta, pero ya empieza a sesionar y a tomar decisiones. Por ejemplo, en mayo toma la decisión de elegir como director supremo a Pueyrredón, que es el que va a transcurrir todos los años fundamentales, estos años, para que San Martín pudiera cumplir con su proyecto, que es el que San Martín está en ese momento en Mendoza preparando el ejército. La situación es realmente pésima. Y en esa situación, con todos los otros focos independentistas que hubo en América habían caído en manos de los españoles, únicamente en pie las Provincias Unidas de La Plata, del Río de la Plata, en esas circunstancias, incluso con unas peleitas entre Rondó y Güemes, que no quiere saber nada con Rondó, que era el perdedor de esa batalla en el Alto Perú, en esas circunstancias se decide fundar un nuevo país que no se sabe cuál va a ser su contorno. Nosotros hoy hablamos de la Argentina, porque, ojo, ahí, pese a que están las tropas españolas en el Alto Perú, en la actual Bolivia, tenemos delegados de chicas, vienen delegaciones de tres distritos del Alto Perú. De acuerdo a, se había elegido a la cantidad de habitantes, 7 por Buenos Aires, 4 por Córdoba, 3 por Salta, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, tienen 2, Jujuy, San Luis, tienen 1. Esto es nada más que para que mostremos la idea. Y ojo, había que ir en galeras, algunos fueron en carretas y otros a lomo de mula a una ciudad, Tucumán, que tenía nada más que 4.000 habitantes, que no tenía una calle empedrada, y que ir en galera significaba 14, 15, depende de los caminos, 16 kilómetros por día. Sin embargo, en marzo empezó a sesionar el Congreso y quienes más tenían en claro la necesidad de la independencia eran los cuyanos por la influencia de San Martín, porque San Martín, para ir hacia Chile, invadir lo que hoy es Chile, en manos de los realistas, de los españoles, no tenían otra alternativa que representar a un país. Una vez declarada la independencia, unos meses después, San Martín cruza a Chile y tenemos la victoria de Chacabuco. Las circunstancias, insisto, eran muy, muy malas. Hubo decisión política y claridad de objetivos. Después, por suerte, Santa Fe va a venir para el otro lado,
claro,
y se va a acercar a Provincias Unidas, pero ya estaba dado el primer paso fundamental, aunque claro, sin el Paraguay, sin el Alto Perú y sin la banda oriental, se va a formar después lo que vamos a llamar la República Argentina.
Muy bien, compañero, muchísimas gracias. Atilio Blieta desde Nacional, Buenos Aires, ¿eh? Y esto de que había que tener agallas para declarar la independencia en 1816. Y a propósito de este programa Radio de Bandera, que se escucha en todas las emisoras del país, les cuento que también los comparten desde otros espacios, como por ejemplo Radio Noticias del Continente, esta radio virtual. Allí el compañero Sergio Schulman, Tito Plaza, están compartiendo con su queridísima audiencia también este Radio de Bandera.
Estás en Nacional. Estás en Nacional. Estás en Radio de Bandera. Radio de Bandera.
Avanzamos en este tiempo en la radio. Nos vamos hacia la docta Córdoba, porque en Nacional Córdoba está el colega Luis Zanetti. Nos da muchísimo gusto recibirlo en esta mañana de celebración de nuestra independencia. Bienvenido, compañero.
Hola Fabián, hola Andrea, un saludo a toda la audiencia de Nacional, una alegría inmensa ser parte de esta celebración del 9 de julio en este gran proyecto, en este gran programa que es Radio de Bandera. Así es, como ya sabemos, el Congreso de Tucumán no duró un par de días, sino varios años. Comenzó a sesionar en esa ciudad del norte argentino, pero terminó de hacerlo varios años después en la ciudad de Buenos Aires. Una dificultad no menor para la época, tal como se ha dicho recién, eran los traslados de los diputados hasta el lugar en que fuera a sesionar el Congreso. El territorio a representar era extenso y los caminos eran apenas unos senderos. Participaron, tal como lo dijo Atilio recién, diputados de Potosí, de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Charcas, Chuquisaca, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires. Además, por supuesto, de Tucumán. Hoy, para llegar desde cualquiera de estos lugares hasta Tucumán, nos tardamos apenas unas horas, según el transporte que utilicemos. Pero en aquellas épocas, los viajes se contaban en semanas, inclusive en meses. Desde Buenos Aires, en particular, ese viaje podía durar entre 4 y 8 semanas, según el estado de los caminos, según el clima, según la pericia del vaqueano y, por supuesto, el transporte que utilizaran, que podía ser galera, carreta o loma de mulo o también caballos. Las noches las hacían en las postas, en las innumerables postas que había en el Camino Real, pero también, cuando a veces no cabía la posibilidad de llegar a las postas, la noche se pasaba a campo traviesa. Pero la voluntad independentista pudo contra esas adversidades del territorio, además de las dificultades políticas que recién también aludían los colegas y las colegas. En diciembre de 1815 ya comenzaron a llegar a Tucumán los diputados, varios meses antes de que comenzara a sesionar. E inmediatamente después de proclamarse la independencia, el 9 de julio de 1816, salieron portando copias del acta, se imprimieron 3.000 copias del acta, y salieron portando desde Tucumán jinetes que cabalgaban velozmente para hacer el camino inverso. En menos de una semana, la noticia había llegado a todo el territorio. Los matacaballos, así llamaban a esos jinetes, llevaban la noticia de que en Tucumán se había decretado la muerte de la dependencia colonial con España y el nacimiento de una nación libre e independiente.
Muy bien, compañero, muchísimas gracias. Luis Zanetti, dando pinceladas, ¿no?, de esta fecha, de este 9 de julio, desde Nacional Córdoba. Muchas gracias, compañero, un abrazo.
Abrazo a todos.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Hoy empezábamos el programa diciendo cómo hacer para trasladarles a las chicas, a los chicos, a las niñas, a los niños, los gurises, regionalismo nuestro, entrerriano, toda esta realidad de la independencia, los hechos históricos y la asociación con el presente. Cielo Salviolo es creadora y directora del proyecto del canal Pacapaca y junto a otra gente ha tenido y tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. Cielo, mucho gusto. Mira, desde Comodoro Rivadavia, Andrea Miranda, desde Concepción del Uruguay en Entre Ríos, Fabián Galarraga y todo el país saludándote a través de la radio pública.
Hola, buen día a todos, a todas, un placer.
Muchas gracias por conversar un ratito con nosotros. ¿Cómo surge y sobre todas las cosas, cuál es el camino que han tomado ustedes para recorrer en esta idea que estamos diciendo de poder contar de un modo amigable cuestiones que tienen que ver con la historia asociadas al presente y que hacen tanto a nuestra identidad argentina como esto que hoy hablamos del significado de la independencia, nada menos?
Sí, claro. Bueno, a mí me gustaría empezar recordando que nosotros desde Pacapaca, que estamos por cumplir 12 años, nacimos precisamente para hacer una herramienta que acompañe los procesos de enseñanza y aprendizaje de las infancias, en la escuela y fuera de la escuela también. Entonces, desde esa premisa, con esa perspectiva, hemos tenido y seguimos teniendo, por supuesto, una preocupación grande e importante por contar nuestra historia, porque tiene que ver con nuestra identidad y con nuestras identidades. Y en la construcción de nuestro presente necesita de conocer qué pasó en el pasado y eso nos permite proyectar el futuro, y eso no puede hacerse sin los chicos y las chicas. Entonces, desde ese marco, desde ese contexto, es que tenemos distintas estrategias, pero yo voy a referirme en primer lugar a un personaje que es icónico del canal, que es Samba, que es probablemente el formato más potente y más rico que tiene el canal para contar la historia argentina. La historia argentina, la historia latinoamericana y la historia mundial, porque Samba ha contado muchas historias. Y Samba nació para contar el bicentenario de la Revolución de Mayo y tiene unos condimentos y unos ingredientes que lo hacen tan, como decía recién, tan potente que los chicos y las chicas se apropiaron de esa historia y trabaron un vínculo muy fuerte. Y eso nos permitió que a partir de la Revolución de Mayo ir contando los episodios de la historia argentina. Y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo de manera muy respetuosa. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué implica? Primero que nosotros trabajamos con especialistas en historia, ¿no? El equipo que hace Pacapaca es especialista en encontrar formas de contar para las infancias, pero no sabemos de todos los temas. Entonces, cuando trabajamos historia, lo hacemos siempre de la mano de historiadores o de historiadoras que nos acompañan en ese proceso. Y lo que tiene Samba, que es lo que ha resultado muy atractivo, es que Samba viaja en el tiempo y participa de la historia, y en ese proceso le pregunta a los actores importantes de la historia cosas que les preguntaría un chico. A veces se aburre, a veces hace chistes, a veces muchas veces se preocupa, otras veces atraviesa de la mano de los personajes de la historia distintos procesos o momentos difíciles y complicados. Y esa clave de ser una aventura, porque la historia lo es también, es lo que ha resultado tan atractivo para las infancias.
Cielo, muy buenos días. Andrea Miranda te saluda desde Comodoro Rivadavia. ¿Cómo estás?
Hola, Andrea, buen día.
Mira, yo quería consultarte, pensaba, ¿no?, en toda la propuesta de Pacapaca, en todo lo que tiene de revolucionario, ¿no?, en todo esto que nos contás acompañando el proceso de aprendizaje de las infancias. Y también pensaba en esta industria audiovisual que tenemos, que, bueno, hay por segmentos, que se ha segmentado con los años, que tiene una amplia propuesta. ¿Cómo se ubica Pacapaca en todo eso, ¿no? Justamente teniendo en cuenta la transmisión de estos valores, ¿no?, puntualmente, que tienen que ver con la identidad y en este caso y en esta fecha que tienen que ver con la historia. ¿Cómo construye su lugar?
Bueno, nosotros en estos 12 años hemos ido precisamente apostándole a ubicarnos en un lugar que, dentro de esa oferta, que, como vos bien mencionás, es amplia, pero la mayoría de los casos son canales pensados como de manera casi uniforme para toda la región. Lo que trae Pacapaca, esa oferta televisiva a la que los chicos y las chicas tienen acceso, es una pantalla que los represente y las representa. Y que los represente y las represente y los muestre y permite que escuchemos sus historias. Nosotros decimos que hasta la llegada de Pacapaca, y esto es verdad, hacía mucho tiempo que no se veía un guardapolvo blanco en la tele, porque en los años anteriores no hubo. Entonces la pantalla de Pacapaca permite ver guardapolvos blancos, permite ver historias que tienen que ver con nuestra historia, permite escuchar tonadas de distintas partes del país y permite entender y acercarse a las experiencias de las infancias de nuestro país. Y eso tiene un valor enorme, porque primero porque permite que los chicos y las chicas se sientan representados y representadas, y después porque trae a la pantalla nuestras historias, y eso traba un vínculo muy importante con las infancias. Como ahí, si uno siente que hay un canal que lo interpele, que muestra cómo es su casa, su barrio, su ciudad, lo va a trabar un vínculo muy importante. Y en eso, digo, también pasa con Samba. Eso, Samba es un niño de guardapolvo blanco de Clorinda Formosa. Entonces, traer a la pantalla esas historias y esos lugares también genera un vínculo muy importante. Y lo que termina siendo, que es un objetivo del canal, es, lo hemos dicho muchas veces, es ampliar los repertorios culturales. Nosotros lo que apostamos es que las infancias tengan unos repertorios culturales amplios. Yo lo he dicho varias veces, que al lado de Elsa de Frozen, en un estante de un dormitorio, esté Juana Zurduy. No pretendemos destronar lo que hay, sino acompañar con otra propuesta que amplíe los repertorios y que eso que Pacapaca trae tenga que ver con nuestra propia historia.
Cielo, también, digamos, en esta propuesta está el tema de la diversidad, el hecho de que Samba tenga las características que tiene y que se lo presente, tiene que ver con esto, ¿no?, con reflejar de alguna manera la amplia audiencia que tenemos en todo el país.
Tal cual, y nosotros tenemos como una premisa básica la representación de las diversidades, y esas diversidades tienen que ver con que en nuestras series hay distintos personajes, y no son todos clase media urbana, familia tradicional, sino que buscamos que haya, también se representen esas diversidades en las conformaciones familiares, en los lugares de orígenes de los personajes, en el género de esos personajes, en las experiencias de esos personajes. Entonces, si uno ve la pantalla de Pacapaca, va a ver que, por ejemplo, nuestros personajes femeninos más fuertes son Juana Zurduy o Media Luna, que es una princesa que tiene que todo su universo tiene referencias a las culturas mayas y aztecas, por ejemplo. O que nuestros personajes, en la pantalla convive Petit, que es clase media urbana, con Samba, que no lo es. Y hay una mixtura y una diversidad que enriquece la pantalla, y siempre le apostamos a precisamente tener las distintas experiencias infantiles representadas en nuestra pantalla.
Me quedo pensando en esto que decía Cielo de ampliar los repertorios culturales. Pensaba en lo fuerte que significa lo de Samba, en esta idea de que las cosas no solamente suceden en otros lugares, y tampoco las animaciones, los dibujitos animados son solamente de otros lugares. Es muy fuerte la representación de lo que significa lo de nosotros. Y bueno, ¿y cuáles son ahora los desafíos hacia el tiempo que viene en este camino de seguir ampliando los repertorios culturales?
Bueno, nosotros tenemos preocupaciones en el mejor de los sentidos, ¿no? Preocupaciones varias. Una es una intención de acompañar, como decía recién, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y para eso ir encontrando cada vez formas más atractivas de contar contenidos que tienen, que están en la currícula escolar. La historia, las ciencias, las matemáticas, estamos explorando ahora cómo encontramos formas atractivas de contar contenidos vinculados con la matemática. Pero también nos interesa ese otro universo que tiene que ver con el crecimiento de las infancias en relación a sus vínculos, a los vínculos de amistad, a la relación entre los pares. Cómo, así como encontramos formas interesantes y atractivas de contar contenidos audiovisuales, cómo no, encontramos formas atractivas de generar videojuegos, que es una línea que Pacapaca viene trabajando desde hace tiempo. O cómo volvemos al territorio, que es un lugar natural que el canal tiene desde los inicios, con la pandemia no pudimos, estamos inaugurando dentro de muy poquito el Parque Zamba que vuelve a Tecnópolis, que para nosotros era una apuesta enorme, y una serie de espectáculos itinerantes que esperamos empiecen ya a girar ahora en las vacaciones de invierno por distintas partes del país. Y en esta línea de ir creciendo y fortaleciendo y consolidando el vínculo con nuestras audiencias que tienen una particularidad, porque los canales infantiles renovamos nuestra audiencia. Los chicos no nos miran todo el tiempo hasta que se vuelve un adolescente, nos miran durante un periodo de tiempo. Entonces, siempre hay que estar apostando a renovar la audiencia y para eso hay que encontrar nuevas historias con los personajes más queridos y encontrar también personajes nuevos.
Un beso grande, Cielo. Gracias por tu tiempo. Muy generosa.
A ustedes. Un abrazo.
Un placer. Cielo Salviolo. Ella es directora y creadora de Pacapaca. Estuvimos haciendo un repasito de lo que significa contarle la historia y el presente a las infancias. André.
Ahora nos vamos a ir para Nacional Mendoza Quino, porque allí está nuestro colega José Luis Giorlando. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a todos y a todas desde la ciudad de Mendoza, desde Radio Nacional Mendoza Quino, desde nuestro programa Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted. Nosotros aportamos lo siguiente a todos ustedes y a toda la República Argentina. El doctor Juan Agustín Maza y Tomás Godoy Cruz fueron los representantes al Congreso de Tucumán por Mendoza. Y sí, como se ha dicho en nuestros colegas también, estaba el ejército formándose, el ejército de los Andes, por el general San Martín. Necesitaba la independencia para salir a la carga, y es muy importante esto porque sale por primera vez cuando el Congreso autoriza la bandera nacional creada por Belgrano en 1812, sale con esa bandera y específicamente también con la bandera que identifica a todo el ejército, conocida como bandera de los Andes. La independencia es un hecho muy importante en nuestras vidas institucionales. Desde el 9 de julio y después la declaración ampliatoria, días después, que no queremos saber nada ni con el rey Fernando VII, sus sucesores, y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera, teniendo en cuenta el contexto militar y geográfico, tres ejércitos se preparaban para atacar a las Provincias Unidas de Sudamérica, así se llamaba, el compuesto de lo que es hoy Bolivia, con las ex cuatro gobernaciones e intendencias y dos gobiernos militares de frontera, más el resto de las gobernaciones e intendencias ya en pleno territorio argentino y la banda oriental, por supuesto. Así que estos ejércitos iban a venir por el Virreinato del Perú, por el Pacífico, de hecho, ya estaban preparados para pasar a Chile. Por unas horas ya el ejército patriota, cuando en seis columnas, la primera columna que entra en batalla, hay 100 hombres ya en la misma jurisdicción de Mendoza. Y se preparaba también una expedición punitiva, es decir, castigadora, marítima, que iba a caer en Buenos Aires. Nada más ni nada menos que en este contexto geográfico y militar fue declarada nuestra independencia nacional de las Provincias Unidas, y de los 32 firmantes, 5 son de las provincias llamadas del Alto Perú. Esto es muy importante para los años subsiguientes, porque el Congreso se va a trasladar a Buenos Aires, por eso le decimos el Congreso nosotros, de Tucumán y Buenos Aires, 1816-1820, que acompañará al Directorio Supremo y de Estado posteriormente.
José gracias. Luis, abrazo, un saludo grande a todo Mendoza, gracias por esta participación y por este aporte.
Gracias a todos.
Radio de Bandera, todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
En Cuyo nos quedamos, ¿no? En el pago de la cueca y de la tonada, porque nos vamos desde Mendoza a San Luis con el colega Alejandro Heredia de Radio Nacional San Luis. Hola Alejandro, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todo el país. Bueno, primero les digo que los actos centrales por el 9 de julio se realizaron aquí en la provincia, en la ciudad de Villa Mercedes, a 100 kilómetros. El clima totalmente distinto a lo que es hoy, tenemos 12 grados, ayer fue una jornada con más de 20 grados y con la participación de muchísima gente allí en esa ciudad, en la ciudad de Villa Mercedes, donde se realizaron con autoridades provinciales y municipales los festejos por este 9 de julio. La firma de la Declaración de la Independencia en 1816 fue tomada por el Cabildo de San Luis con gran entusiasmo, como ya lo había hecho 6 años antes con la noticia de la Revolución de Mayo de 1810. En 1816, San Luis iba a apoyar con la firma de un acta su adhesión a lo que había ocurrido y va a comenzar a replicarse con sucesivas juras en parajes y pueblos que actualmente forman la provincia de San Luis. Los chasquis, desde Tucumán, con los pliegos y copias escritas en las que se solicita a las ciudades, cabildos, parajes e intendencias que adhieran al acuerdo, llegan a la provincia de San Luis en el mes de agosto. La jura de la independencia se realiza aquí en San Luis, en la ciudad capital, el 24 de agosto de 1816, un día antes de la celebración del santo patrono San Luis Rey de Francia. El dato anecdótico, si se quiere, dice el historiador puntano Martín Baca que el Cabildo de San Luis fue representado en el Congreso de Tucumán por Juan Martín de Pueyrredón, que había vivido en San Luis entre 1812 y 1815. Recuerden que San Luis era una cárcel abierta, había sido desterrado Martín de Pueyrredón, vino aquí a San Luis. Entonces se adjudicaba él ser diputado puntano, sale de Buenos Aires y cuando llega a Tucumán es designado director supremo. El legislador por San Luis que estaba en esa ciudad era el joven diputado Tomás Godoy Cruz, que representaba a Mendoza, pero que ese día sesionó por San Luis. Por último, la invitación, aprovechando el receso invernal, porque San Luis tiene, para que visiten, la réplica exacta de la casita de Tucumán y del Cabildo, así que los esperamos y los invitamos a que se acerquen por este lugar.
Compañero Alejandro Heredia, muchas gracias desde Nacional San Luis. Un abrazo grande.
Abrazo, abrazo.
Y ahora nos vamos a ir desde San Luis a la tierra de los carnavales, a Nacional Gualeguaychú, porque allí nos está esperando nuestro compañero Diego Martínez Garbino. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Andrea, para Fabián y, por supuesto, a quienes escuchan Radio de Bandera. Aquí en el sur del litoral, también de la provincia de Entre Ríos, tenemos 21 grados, temperatura cálida para lo que es el invierno litoraleño. Está algo nublado y, bueno, tenemos alguna alerta amarilla allí por la probabilidad de tormentas. Tormenta que esperaremos nosotros con mate en mano. Esta práctica que sabemos ancestral de tierras guaraníes, y que ya era una práctica habitual en lo que son las huestes, en los fogones de las huestes del caudillo de la banda oriental, José Gervasio Artigas. Y bueno, la propuesta hoy es viajar hasta el año 1815, cuando el protector de los pueblos libres, así se lo conocía Artigas, estaba en la cumbre de su accionar político, accionar militar, y con una amenaza permanente y al parecer ya inminente, una invasión portuguesa a lo que era la banda oriental. Por eso es que Artigas propone a Buenos Aires un tratado de la Concordia, que proclamaba el federalismo, pero también la alianza indisoluble de las provincias hermanas. El 20 de junio, los enviados por Buenos Aires dan por fracasadas y terminadas las negociaciones en Concepción del Uruguay, y bueno, sin tiempo que perder, es que Artigas convoca envía una circular convocando precisamente para un congreso en la ciudad de Concepción del Uruguay, también conocida en aquel entonces como Arroyo de la China. Hacia fines de ese mes de 1815, más precisamente el 29 de junio, bueno, es testigo la ciudad del desembarco de diputados de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe, de Córdoba y, por supuesto, de la provincia oriental. Parece que los enviados por misiones no llegan a tiempo al congreso. Bueno, finalmente, ese mismo día, decíamos, y minutos después de iniciada la instancia histórica, se declara la independencia de España y de toda potencia extranjera. Dicen que no era necesario que Artigas y la banda oriental lo hagan, pero porque ya lo habían hecho 2 años antes en el denominado Congreso de las Tres Cruces en la banda oriental, pero se entendía de que el resto de las provincias litoraleñas tenían que sumarse a través de una declaración a esta aventura emancipadora. Pese a que no sobrevivieron actas oficiales de aquel encuentro en Concepción del Uruguay, sí aparecen documentos de las provincias que asistieron, por ejemplo, el caso del Cabildo de Corrientes, que hace referencia a lo que fue esa instancia a orillas del río Uruguay, y dice textualmente que viendo que se promueve el goce pacífico de los primeros derechos de los pueblos, que no se oponen al sistema esencial de la América, se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y el protectorado del general don José Artigas. También parece que las instrucciones con las que llegaban los representantes de Salta y Santa Fe son bastante confirmatorias en referencia a aquella declaración, dado que en el artículo primero de las mismas se exigía la declaración absoluta de la independencia de la corona española y la familia de los Borbones. Les propongo, a 207 años de aquel aparentemente primer grito de declaración de independencia en Concepción de Uruguay, a 207 años, decíamos, escuchar al historiador Francisco Senegaglia, quien destaca la importancia de hacer presente lo que considera aquel proyecto artiguista como el más genuino proyecto americano.
El único que en estas tierras escribió un proyecto profundamente americano fue Artigas, y lo hemos dejado fuera de la historia. Entonces, meterlo dentro de la historia y meterlo con una lógica diferente es meterlo en nuestra propia identidad, porque si nosotros no sabemos quiénes somos, no podemos saber quiénes queremos ser. Y hoy más que nunca, esa revolución inconclusa de Artigas pareciera que necesita concluirse, porque debemos finalmente, de una vez por todas, emanciparnos.
Bueno, esa exclamación entonces de 1815, entendemos que más allá de que por allí presentaba un proyecto distinto, americano, a lo que finalmente se da en julio del 16 en Tucumán, entendemos que, en definitiva, y visto con el tiempo, terminan siendo complementarios, tanto una declaración como otra, de lo que era un verdadero proyecto independentista. Abrazo litoraleño para todas y todos.
Desde la tierra del protectorado de los pueblos libres, te saludo, Diego, y que se le baje el volumen a la tormenta cuando llegue para este lado. Gran abrazo.
Gran abrazo.
Estás en Nacional. Estás en Nacional. Estás en Radio de Bandera. Radio de Bandera.
Hacia la bella Rosario, que como dice el poeta, Rosario siempre estuvo cerca. Iván Raciti, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos a todos ustedes aquí de Rosario, con 14 grados 9 décimas en este momento, parcialmente nublado, un día gris aquí en la ciudad de Rosario. Y vamos a hablar un poquito cómo referenciar nuestra ciudad y provincia a la vez, Santa Fe, respecto a la independencia. Si bien no hay algo que nos una de forma directa, sí tenemos que decir que más allá de que Rosario tiene el ícono y que nos acobija, que es el Monumento Nacional a la Bandera, en este caso vamos a hablar del Parque de la Independencia. El Parque de la Independencia fue el primer parque de la ciudad de Rosario y fue inaugurado el 1 de enero de 1902. Es decir, que este año se están cumpliendo 120 años de su inauguración, y su origen se vincula a las cuatro plazas públicas que existían en la intersección de nuevos bulevares de aquella época. Estamos hablando que era el Bulevar Santafesino y Bulevar Argentino, estamos hablando del año 1902, que actualmente son Boulevard Oroño y Avenida Pellegrini. En ese lugar estaba anclado las cuatro plazas que se llamaban Independencia, que era en conmemoración justamente a la independencia conseguida por nuestro país en 9 de julio de 1816. La construcción del Parque Independencia, bueno, hay algunos detalles que vamos a dejarles para los oyentes que están del otro lado y no conocen dicho parque, fue justamente impulsada por Luis Lamas en el año 1901 y realizado por el paisajista Carlos Thays, que es el reconocido justamente por su trabajo en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Hay que destacar que en el 1901 se compraron diferentes terrenos y se fueron realizando en varias etapas este Parque de Independencia, que hoy en día está elegido dentro de los 20 parques a nivel de América del Sur más grandes y más visitados por diferentes personas. El terreno total que ocupa es una superficie de 126 hectáreas, comprendida actualmente entre las avenidas Avenida Pellegrini, como lo decíamos al principio, Ovidios Lago, Boulevard 27 de Febrero y Boulevard Oroño. Y tiene la plantación inicial de más de 1.500 árboles de distintas especies, entre los cuales se destacan los eucaliptos, nogales, magnolias y sauces. Le dejo dos o tres datos más. En dicho parque está establecida, por ejemplo, la Sociedad Rural, el Estadio Municipal de nuestra ciudad, de la ciudad de Rosario. También está el Museo Municipal de Bellas Artes, Juan Castañeño, y el Museo Histórico Provincial Julio Marc. No podemos dejar de lado que también se encuentra una institución importante, como es la de News All Boys, y el ex Zoológico Municipal. Cabe destacar que en este parque, año tras año, se festeja, obviamente, y se conmemora la declaración de la independencia. En el día de ayer, el intendente de nuestra ciudad, Pablo Hapkin, hizo el acto oficial en el centro del Parque de la Independencia frente al Monumento Belgrano. Para aquellos que no lo conocen, les recomendamos que lo vengan a visitar desde Rosario, un lugar que este año, aparte de cumplir los 120 años, el Parque de la Independencia recibió los Juegos Suramericanos, así que es la forma de aquí, de Rosario, de poder entablar por lo menos una relación directa con la independencia.
Claro que sí, van allí construyendo la memoria, la identidad y lanzados hacia el futuro, por supuesto, también desde la ciudad de Rosario. Te mandamos un gran abrazo, compañero.
Abrazo grande.
Iván Rachitti, desde la bella Rosario. Y ya nos estamos casi despidiendo, Fabián.
Sí, claro. Simplemente nos queda tiempo para decirles muchas gracias a todas y a todos quienes han participado de este programa, quienes lo han hecho, y sobre todas las cosas a quienes están del otro lado, oyentes que acompañan cada momento de la Radio Nacional, orgullosos nosotros de ser parte de esta radio de bandera cotidianamente y de estos programas que son tan especiales hoy, recordando, celebrando, conmemorando y reflexionando sobre todas las cosas, sobre lo que significa la independencia, ser independientes los argentinos y las argentinas hacia esa patria libre, justa y soberana, como decíamos al principio. Gran abrazo, André. Nos vamos yendo entonces.
Claro que sí, nos vamos, pero vamos con un regalo a nuestra vasta audiencia, y es esta versión de la canción de León Gieco, En el País de la Libertad, una versión producida por Radio Nacional justamente para esta fecha, con las voces de León Gieco y la Bruja Salguero y Manuel Quieto, Camila Andersen en la armónica, León Gieco en el acordeón, el Chango Espaciuc y en los coros Guadalupe Farías Gómez. Ahí nos vamos, En el País de la Libertad, y será hasta el próximo domingo. Muchas gracias por todo.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad.
donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas
de las nubes en las mañanas.